Gastrofotógrafo, episodio número 35. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos, futuras estrellas de la fotografía gastronómica, y bienvenidos un día más a Gastrofotógrafo, un podcast de la red de podcast de la Academia de los Fotógrafos. Mi nombre es Adrián Alonso y te doy la bienvenida al podcast donde aprenderás junto conmigo todo lo que quieras saber sobre técnica, iluminación, trucos de fotografía, equipo, marketing para fotógrafos, temas de empresa y muchas cosas más, todas ellas relacionadas con el apasionante mundo de la fotografía gastronómica, culinaria, de alimentos o como le quieras llamar. Si esta es tu pasión como la mía, bienvenido y empezamos. Hoy, miércoles 27 de enero, tenemos el último episodio de este primer mes del año y vamos a acabarlo pues con la primera entrevista de este año. Y hoy nos acompaña aquí en el podcast un grandísimo fotógrafo, un grandísimo profesional y sobre todo, lo mejor de todo, es una grandísima persona y es José Mármol. José, ¿cómo estás?
Buenos días, buenas, buenas. Jo, qué bonito. Muchas gracias.
Nada, primero, antes de nada, darte las gracias por aceptar la invitación. Yo sé, creo que es tu primera entrevista así en podcast, con lo cual, oye, pues me alegro de ser el primero.
Sí, bautizo.
Tu bautizo. Y bueno, para los que no conozcáis a José, José es un fotógrafo y retocador que está en Madrid, especializado sobre todo en fotografía gastronómica y fotografía de interiores. Y bueno, hoy viene a hablarnos un poquito de su experiencia, sobre todo por la parte, aunque es un grandísimo fotógrafo, no se queda corto ni de lejos en lo bueno que es como retocador. De hecho, yo tengo que confesar que yo he aprendido cosas de él, o sea, él me ha ayudado a mí en varias cositas, sobre todo el tema, que ya lo veremos, tema de botellas y tal, que él es un fuera de serie, porque bueno, entre otros has trabajado o ha trabajado con marcas como Marqués de Riscal, Ron Matusalén, Diplomático, y ha trabajado con agencias de publicidad. Pero bueno, no voy a ser yo quien lo presente, va a ser él mismo, con lo cual, José, para los que no te conozcan, ¿quién es José Mármol?
Bueno, lo primero, darte las gracias, porque la verdad es que a mí me da mucha vergüenza, pero es que ha sido una oportunidad que ya un amigo te invite a hacer un podcast, y sobre todo que yo te escuchaba desde hace muchísimo tiempo.
Sí, es verdad, o sea, que cuando nos conocimos, tú ya me habías dicho, no, si yo te escucho tus podcasts, y yo me quedé, ¿cómo?
Sí, me hacía mucha ilusión por eso encantado de estar aquí con vosotros, y nada, aportaré un poquito los truquitos que sé para que la gente que desconozca un poco el mundo de del retoque o truquitos para cosas de gastro, coctelería, pues echarles una mano y que cada vez seamos mejores profesionales, que es lo que mola.
Pues muchas gracias, la verdad que se agradece. Por eso digo, ¿veis cómo digo que es buena persona? Que es que da gusto traer gente así que venga con este ánimo de enseñar, de mostrar todo lo que sabe y no dejarse nada. Ese es José, para que los que no conozcáis, es José. Bueno, José, cuéntanos un poquito sobre ti.
Pues nada, yo la verdad que estudié publicidad, pero siempre me ha gustado mucho la fotografía. De hecho, cuando terminé publicidad, porque siempre es muy teórico, me metí en una escuela de fotografía. Bueno, casi todos hemos estado allí, muchos, en EFTI. Estuve 2 años, y lo que pasa que como lo hice creo que en el año 98-99, cuando había carretes.
Entonces,
sí,
analógico.
Un viejote. Entonces, es que, claro, el mundo del Photoshop estaba como empezando, o sea, hacíamos cositas muy básicas. Y nada, tuve la suerte, gracias a mi chica, que la conocí en un curso de publicidad, pues ganamos un concurso en Macan, una agencia de publicidad, y ahí empecé pues a trabajar en agencias de publicidad y en el estudio de creatividad.
Empezaste por todo lo grande, porque Macan precisamente de las pequeñas no es.
Sí, la verdad es que, o sea, para la gente que no sepa un poquito de esto, es una súper agencia que tiene sedes como en 120 países. Bueno, es de los clásicos.
De las campañas más conocidas, por ejemplo, las de IKEA de Navidad, creo que las hacen ellos también, ¿no? O la última la hicieron ellos, y Starbucks también, clientes así que tienen.
Sí. Bueno, la verdad que tiene un montón de clientes, y claro, los presupuestos que manejan, se pueden hacer cosas muy chulas. Claro, no es lo mismo que en una agencia chiquitita, Pero bueno, que con el retoque en agencias chiquititas también se hacen cosas muy chulas. Y de eso hablaremos. Y nada, yo en el estudio, un poco para que la gente sepa lo que se hace, pues hay estudios de todo tipo. Estudios en agencias que solo hacen maquetación o diseños de catálogos, pero yo estaba un poco con los creativos y ellos me pasaban lo que eran las ideas y me decían, oye, quiero que me hagas pues la presentación de este anuncio. Entonces nosotros bocetábamos, nos decían, por ejemplo, mira, se me ha ocurrido para una campaña de Dakar a 2 páginas, la primera que esté el piloto perfecto con su uniforme y la segunda página que esté el piloto como destrozado que acaba el Dakar, lleno de heridas, de manchas, y entonces nosotros pues ahí nos poníamos a retocar
Claro,
y...
y en este caso, yo siempre me he preguntado, claro, viniendo del mundo de la fotografía es un gran plus
Claro.
saber primero de iluminación, de cómo trabajar, cómo son los encuadres, al fin y al cabo, cómo componer. Porque en este caso, por ejemplo, poniendo el caso del Dakar, esas fotos, vosotros las retocabais, pero ¿os daban la foto o teníais que hacerla desde cero y hacer todo el proceso creativo? Porque la idea es la idea, pero al final llevarla a cabo.
Claro. En esa, por ejemplo, sí que teníamos la foto del piloto, pero, por ejemplo, nos pasaban, por ejemplo, la foto de la moto con el piloto de carreras y nosotros teníamos que ponerle en el circuito. Y claro, no teníamos el circuito, pues entonces nos buscábamos un cielo, unas gradas, la carretera. O sea, un poco eso es el matte painting, que si quieres os explico un poquito lo que es el matte
Sí.
painting. Y pues, es que estamos cansados de verlo, pues eso, en series, en películas, en anuncios de publicidad. Realmente es una técnica de efectos especiales, con la que recreamos un entorno. Por ejemplo, mira, antes, cuando no había ordenadores, la gente pintaba en un cristal. Por ejemplo, Star Wars, pues
Sí.
los planos estos cuando está entrando la nave espacial en el hangar que se ven las tropas imperiales, jo, eso lo pintaron a mano. O sea, es increíble, es un trabajo súper minucioso. Y eso lo ponían
Un trabajo artesano, al fin y al cabo, como se hacía antes,
artesano.
artesanía.
Y claro, hoy en día, pues eso, tienen los programas, el Maya, el Premiere, ¿no? O sea, se ha facilitado muchísimo. Juego de Tronos, por ejemplo, claro, tienen un castillo que está derruido, pero luego ponen por los cromas, ponen ahí lonas verdes y te recrean todo un escenario, te cambian los cielos, te colocan las tropas que realmente no están ahí. Eso es un poco el matte painting. Entonces, con nosotros era un poquito eso, más bien el matte painting, yo creo que es para vídeo y en Photoshop, pues nosotros decimos retocamos,
He visto
retocamos.
mucho, de hecho, bueno, en los últimos años sobre todo, y con esta corriente un poquito de las redes sociales, se ha denominado fotomanipulación, o sea,
Sí.
que es una disciplina al fin y al cabo, de que coges una foto base, coges otras cuatro fotos y con eso te montas una escena totalmente diferente. Pero claro, en esta parte, claro, está muy bonito, o sea, cuando lo ves, parece realista. Pero yo lo he intentado hacer alguna vez por diversión y es muy, muy complicado. O sea, yo para mí, por ejemplo, el truco que está en poder, al fin y al cabo, son imágenes totalmente diferentes y hay que hacer que concuerden entre ellas. ¿Cómo hacíais
Claro.
vosotros para que esto no? Es que cuando lo ves que está mal hecho, canta más que, o sea, canta a leguas que eso está mal. Y que generalmente yo creo que es un tema de luces y de luces, sombras y un poco las tonalidades, ¿no?
Sí, mira, incluso para nosotros el mundo de gastro, a lo mejor un día hemos hecho un bodegón estupendo y nos llama el chef y nos dice, oye, que se me ha olvidado colocar. Una botella que estamos en promoción o colocar una ensalada y dices, ¿y ahora cómo lo integro? Pues si quieres te explico un poquito cómo
Sí.
podemos hacer eso.
Yo afortunadamente,
Pues,
mira, afortunadamente no me ha tocado nunca hacerlo, pero está bien que me lo expliques por si acaso
es
me
una
toca algún
faena.
día.
Pues sí, pues nada, nosotros tenemos ya más o menos una foto y queremos integrar otra cosa. Pues sobre todo tenemos el nuevo objeto que vamos a integrar, tenemos que observar dónde viene la luz. pues para igualar todo. O sea, si es una luz lateral, pues que la foto, o sea, el objeto que coloquemos no tenga una luz de contra, que tenga toda esa uniformidad. Y luego el tono, como tú decías, el tono, el color similar, a lo mejor el bodegón que tenemos son unos tonos muy mates, apagados, o es un dark mood. No podemos colocar algo que brille muchísimo. Mira, muchas veces un truquito de Photoshop, en imagen ajustes, tenemos igualar color y eso nos sirve para que dos imágenes diferentes coges el origen de la imagen que tú quieres igualarlo y ahí se controla muy bien.
Ahora que estás hablando, haciendo un pequeño inciso, esta es
Sí.
una duda que me surge a mí ahora. Dentro de tu flujo de trabajo como fotógrafo, porque bueno, hay que vamos a ver, vais a ver que estamos empezando con retoque, pero bueno, José es fotógrafo y retocador. Ahora vamos a enfocar un poquito la parte del retoque. José, ¿tú trabajas 100% con Photoshop o trabajas con algún programa más estilo Capture One, Lightroom o solamente debido a que ya vienes de la parte del retoque en tu flujo lo tienes 100% metido en Photoshop?
Claro, yo es verdad que llevo muchos años con Photoshop y la gente coge vicios. Alguna vez me han pedido retocar en Capture y bueno, la verdad es que me ha costado mucho.
Sea, lo haces
Yo
100% todo en Photoshop, ni Lightroom
Photoshop,
ni...
sí, Lightroom, sí. Por ejemplo, Lightroom me gusta mucho para fotos de eventos. Es otro
Sí,
campo,
porque
pero te
te
facilita.
permite copiar, pegar y hacer grandes ediciones en
Y
pila.
es eso, puedes entregar un montón de fotos retocando muy poquito, o sea, sí, apilas ahí y aplicas,
Está bien,
pero...
está bien. Es que esto lo hilo por lo siguiente, de que sobre todo los que empezamos o empezaron en fotografía digital hace 3 o 4 años, entienden que Photoshop solamente es una herramienta de retoque digital y realmente no lo es. O sea, cuando nació Photoshop se usaba para revelado digital. De hecho, Camera Raw, no existía Lightroom, por decirlo así, pues no existía de aquellas y era el revelador, era Camera Raw. Y después trabajabas, como trabajas en Lightroom o en Photoshop o en Capture One a base de los deslizadores, pero con las capas.
Sí.
Lightroom y Capture One han venido a simplificar toda la parte del revelado. Pero bueno, yo te metí esta pregunta para sacar un poquito a la luz de este tema de que mucha gente piensa que Photoshop solamente es retoque o manipulación. Y no, se puede incluso mantener un flujo de trabajo para cosas muy puntuales. Perfectamente de revelado, retoque y finalización de una foto en Photoshop.
Sí, creando capas, máscaras y ahí ajustando cositas, puedes revelar. Es verdad que Camera Raw es una maravilla.
Sí, no, la última, hay que reconocerlo, la última actualización que han hecho de Camera Raw es muy buena.
Sí. Oye, ¿te digo algún consejillo más para integrar?
Claro. No, no, si yo estoy
Venga.
apuntando, ¿eh? Lo estoy apuntando. Yo lo de igualar color ya me lo he dejado apuntadito ahí.
Eso está bien.
Sí.
Pues mira, otra cosa que muchas veces no nos damos cuenta, el tema de desenfoques. Pues para crear profundidad de campo, que claro, nosotros de fotografía eso lo controlamos porque lo vemos día a día, pero para crear dimensiones, la gente que no sabe del tema de fotografía, sino que simplemente es retocador, muchas veces se le olvida desenfocar objetos que están más atrás o que están en un primerísimo plano. Y así, jugando con los desenfoques, podemos crear la profundidad. Y eso se le olvida a mucha
¿Y
gente.
cómo se queda con...? ¿Hay una herramienta específica de Photoshop de desenfoque?
Pues la verdad es que en filtro, yo utilizo filtro desenfoque, desenfoque gaussiano.
El típico gaussiano, sí. Vale.
Sí, y ahí poquito a poco. Una cosa que me gusta mucho es la capa que vamos a desenfocar, crearla como objeto. Vaya. Como no tengo abierto el Photoshop,
Vale.
sí, crear objeto.
A mí me encanta lo de las entrevistas cuando hablo con entrevistados, porque yo, ya me conoces, tengo la cabeza siempre pensando en miles de cosas y tal. Y
Sí,
al
sí,
final del
sí.
programa te voy a meter en un berenjenal,
Estupendo.
pero se me acaba de ocurrir una cosa. Al final de la entrevista te lo voy a decir y espero que me digas que sí. Pero bueno, seguimos.
Vale. Sí, la pena que no tengo aquí el Photoshop porque molaría mucho hacer algo en directo.
Va por ahí, va por ahí.
Sí, ah, bueno, pues otra cosa, las sombras. Que no se nos olvide, al colocar por ejemplo, una manzana sobre una mesa de madera, ver de dónde te viene la luz y crearle la sombra, porque si no, la verdad que queda muy falso. Y lo que me gusta cuando colocamos un objeto nuevo silueteado, darle un poquito de calado. Pues ahí cuando vamos a la máscara, ahí en propiedades hay una cosa que pone desvanecer. Pues vamos a ir dándole un poquito
Que es al fin y al
y...
cabo la transición, pues cuando decimos una sombra, es la transición al fin y al cabo entre la parte iluminada y la parte totalmente oscura, ¿no?
Sí,
El degradado
justo.
al fin y al cabo de la sombra que conseguimos.
Sí, ahí está. Y luego ya, esto ya es un poco personal, pues que no haya objetos que choquen en la escena. Quiero decir que tenemos un bodegón, pues, con una vajilla súper moderna y todo es impresionante. Y tenemos en casa unas cucharas de la abuela que nos molan un
Vintage.
montón, si vintage, y colocarlas ahí. Pues hombre, yo creo que a lo mejor... Pues ese montaje, eso va a chocar mucho. Colocaría, o sea, que todo tenga una coherencia.
Pues José, empezamos, como se dice cuando yo vivía en República Dominicana, duros y curveros, porque ya en los 15 minutos primeros de la entrevista has soltado unas perlas que yo me las tengo apuntadas. A ver si lo he apuntado bien, ¿vale? Cuando queramos hacer composiciones, que esta es la parte más de retoque, cuando queramos meter elementos nuevos, hacer composiciones de elementos, lo primero que tenemos que ver es que la luz venga todo del mismo lado, ¿no? O sea,
Sí.
que el punto de luz vale. Después, igualar tonos y colores.
Sí. Sí, es fundamental.
Después sería crear, si queremos, entiendo, o a lo mejor diferencias, profundidades de campo, dependiendo de dónde esté colocado cada elemento, darle ese desenfoque para que parezca que hay una profundidad de campo determinada, o sea, que tienen,
Sí.
que tienen volumen y que están colocados en diferentes partes de la escena.
Es verdad que no es obligatorio porque los bodegones normalmente está todo súper enfocado, pero a lo mejor una foto que nosotros estamos haciendo en un restaurante más macro, pues
Sí.
está bien crear así profundidades.
La relación de los tamaños de los objetos. O sea,
Sí.
que una manzana no sea más grande que, por ejemplo, un melón, que
Eso es
quedaría muy
verdad.
raro.
Sí.
Sombras, por colocarlas bien y difuminarlas.
Sí.
Y que haya coherencia con lo que estamos poniendo. O sea, que no
Sí.
pongamos. Vale. Joder, pues empezamos bien, ¿eh?
Ahí, a tope,
A
dando
tope, tope.
consejitos.
Joder.
Así la gente, luego habrá mucha gente que sepa algunas cositas, pero decir, mira, con que aprendan algo, una cosilla, yo contentísimo. O sea,
Yo, por
para
ejemplo,
eso
te digo,
estoy.
es que, a ver, yo no me dedico a eso y realmente tengo mucho respeto por los retocadores y creo que, bueno, es una disciplina que lo comentábamos fuera de micro, que muchas veces pensamos que los que somos fotógrafos solamente podemos ser fotógrafos, solo podemos dedicarnos a esta profesión siendo fotógrafos freelance de la disciplina que digamos, pero que hay miles de formas de aplicar nuestros conocimientos dentro de una empresa o dentro de una agencia. O sea, la capacidad de puestos de trabajo que podemos desempeñar es grande.
Sí. Uf.
Entonces, después de esta parte de retoque, volvemos un poquito a tu bio y me gustaría decir, bueno, ¿cuánto tiempo estuviste en Macanán?
Pues en Macán estuve un año, porque es que el director creativo ejecutivo se fue a Jonan Rubicán
Ok.
y me dijo, oye, vente conmigo.
Joa.
Y entonces, claro, cuando el super jefe te dice que se va a otra agencia, dices, uy, pues yo me voy con él porque me va a tratar súper bien. Y en Jonan Rubicán estuve 9 años. Jonan Rubicán ahora está fusionada con otro montón de agencias de publicidad y ya no se llama Jonan Rubicán. Son un montón de siglas. Pero bueno, que también era otro clásico.
Sí, no,
Con
eran
un
los grandes.
montón.
¿Y allí estuviste
Y
cuánto tiempo?
9 años.
Haciendo
9 años
ese
hasta el 2012. Sí, haciendo
100%
retoque.
retoque.
Sí. Bueno, a veces, claro, en el estudio éramos 4 personas, había un jefe del estudio, estábamos otros 3 compañeros. Al final nos repartíamos un poco el trabajo con que, como mis 2 compañeros hacían más maquetación y diseño de catálogos, y mi jefe y yo hacíamos más retoque. Porque yo tengo muchos defectos, pero tengo mucha paciencia. Y al final el reto que te lleva muchas horas.
Sí. La verdad es que esta gente no lo entiende. Cuando vemos, por lo menos la parte de gastro, campañas publicitarias de bebidas, campañas publicitarias de... Yo siempre pongo el caso de McDonald's, porque son las más, como las que más recuerdo fácilmente, tenemos en la sí. mente el recuerdo de cómo son esas fotos. La cantidad de horas de retoque, primero de sesión, porque para una foto te tiras un día.
Sí.
Y después no solo es eso, es el retoque que viene después.
Sí, el retoque que... Bueno, si quieres podemos hablar un poquito de las cositas que podemos necesitar. Así en gastro, de consejos de, por ejemplo, el licuado en las hamburguesas se utiliza mucho para crear volúmenes. La herramienta del licuado, yo creo que no es solamente para modelos, en gastro lo podemos utilizar mucho.
Para que no sepan, la típica, la herramienta de licuado en Photoshop es la típica de que se usa en moda para hacer la gente más delgadita y ponerle, mejor cinturita. Pero bueno, no, quería terminar. O sea, dime. Estuviste 9 años trabajando en publicidad y después, ¿cómo hiciste este cambio de pasar de 100% pues... retoque a ser fotógrafo por tu cuenta?
Sí, pues bueno, como dije, había después de estudiar publicidad, estudié fotografía, pero acabé trabajando en publicidad. En la última agencia que estuve, en Jordan Rubicon, se fusionó. Entonces nos echaron a la mitad de la plantilla y mis antiguos compañeros, que eran creativos, se montaron sus pequeños estudios de agencia de publicidad. Uh-huh. Y empecé ahí, pues, un poquito, oye, Mármol, ¿me haces unas fotos de unas botellas que llevo tal marca de vinos? Oye, mira, me ha salido una cuenta de este restaurante, ¿me haces las fotos del restaurante? Y, o sea, gracias a los antiguos compañeros que también los echaron, pues empecé a trabajar como fotógrafo.
No cubrías tanto la parte de retocador, sino la parte de necesidad de generar la imagen.
Sí, y como ellos sabían que el tema de retoque... lo tenía controlado, pues uh-huh. confiaban bastante. O sea, a mí me costó más hacer de nuevo fotos buenas.
Yeah.
Y de hecho, yo os admiro mucho a vosotros porque muchas veces yo salvo las fotos con el retoque. Y pues gracias a gente como tú que tiene estos podcasts, pues aprendes a iluminar bien. Me gustó mucho tu podcast de montarte el estudio en casa. O sea, está genial.
Ha gustado mucho ese y la verdad es que me lo habían... O sea, que lo hice por dos temas. Uno primero de hacer ver a la gente que no hace falta tener un mega estudio para poder tal. Y también, en cierta manera, para desmitificar esto de que los que nos dedicamos a esto tenemos los medios, o sea, tenemos estudios de estos de 3 metros de altura de sí. techos o 4 metros de altura con totalmente diáfanos donde podemos montar allí la Paramount. No.
Si supiera la gente cómo hago las fotos de botellas.
Claro. Sí. Lo que pasa es que, bueno, pues por eso hice ese programa y creo que, bueno, también que venga gente como tú. Que comparte esta filosofía y que hace grandes trabajos como lo haces tú en medios más, entre comillas, se podrían decir menos profesionales, como puede ser un estudio en casa,
sí,
pues
sí.
Yo creo que da esperanzas o da un baño de ánimos a la gente que está empezando y que piensa que a lo mejor que sin un estudio enorme, a pie de calle, con tu nombre en la puerta, no vas a poder dedicarte a esto. O, no vas
no
a, o por lo menos no te van a tomar en serio. Por lo menos la otra parte. Entonces, a partir de ahí, ¿cuándo fue esto? En 2012, ¿no?
Sí, en el 2012. O sea, un poco como, creo que como tú también, que empezaste un poco a retomar en el sí. 2012 la fotografía.
Efectivamente.
Vidas paralelas, sí. Y bueno, pues la verdad es que yo no tengo un estudio. O sea, tengo una casa muy grande. Tengo la suerte de tener una casa que tiene dos salones. Un salón que mide más o menos, pues como cuando tú explicaste el estudio,
sí.
creo que son 4 metros y medio por 4 metros y medio, que creo que son 20.
Sí.
Y yo realmente las fotos de botellas las hago en un despachito que creo que son 3 metros por 4, o sea, 12 metros, que sí. es una habitación.
Es una
o sea, la gente que tenga una habitación en casa... Ahí puede hacer perfectamente.
Para los que, bueno, yo voy a aprovechar aquí, para los que no sigáis a José, bueno, tenéis su Instagram, os lo voy a dejar en notas del programa, pero es @jose_mármol y para que veáis las fotos de las botellas hechas en el cuartito.
Sí, no, sí. Es que es curioso. Luego podemos comentar, por ejemplo, un ejemplo de una botella y explicaros pues cómo
Un
lo he
poquito,
hecho.
sí, igual que hemos hecho con el tema del reto, que me ha parecido muy interesante el que hayas dado los tips así, un poquito el esquema de cómo ir trabajando para mezclar una imagen. Podemos hacerlo. Entonces, cuando saliste de aquí, de lo que era antiguamente Young and Rubicam, te salieron los trabajos en gastro, sobre todo, por lo que veo, en botellas, en producto, pero también
Sí.
empezaste a hacer arquitectura, ¿no?
Pues fue un poquito gracias a las fotos de gastro, que al final yo creo que a casi todo nos pasa que nos piden las fotos de los platos. A lo mejor te dicen, oye, me haces las fotos también de los cócteles. Y de retrato, al final tocamos muchos campos diferentes y te
Que yo
toca
creo que
hacer
es lo
las
más
fotos
bonito de
del
esta profesión, ¿eh?
restaurante. Sí, es muy completo. Es también, yo creo que la foto de boda para mí me parece súper complicada.
Ya sé, en eso somos
Y
iguales. Yo les tengo un respeto. El otro día me hacían una entrevista y me dijeron, no, si te contratan para una boda, yo le dije, mira, por el bien de los novios que no lo hagan directamente. Porque puede. Para el catering sí, yo encantado. Y para cómo monta el restaurante y todo esto, pero el de la boda, mejor que no vaya yo, que si no, posiblemente
sí.
me tiren la cámara a la cabeza.
Jo, y gracias pues a hacer las fotos de restaurante me metí un poquito en el mundo de la foto de interiorismo. Y ahora casi lo que más estoy haciendo, fotos de botellas e interiorismo. También porque estamos viviendo un momento un poco difícil, las botellas te las envían a casa, puedes hacerlas pues eso en el estudio tranquilamente y las obras cuando las terminan, pues estás tú solo. Estás tú solo en un restaurante o en un piso y supongo que eso, que fotos de eventos, pues la gente se estará comiendo las uñas.
Sí, hay muchos compañeros que de hecho, compañeros de social que han para este tiempo que está pasando, pues se han venido al gastro, se han venido a otras disciplinas que por ahora, como dices tú, interiorismo, arquitectura, incluso yo he visto gente haciendo paisaje y cosas así que decías que eran de social y bueno, yo entiendo que tienen que seguir tirando para adelante y que adaptarse a lo que hay.
Sí, es una pena.
Entonces, ahora sí, vamos allá con esos truquitos que nos vas a dar para la parte de, como eres un gran experto, y os lo aseguro, José es humilde, pero es un crack, realmente. Yo sé los trabajos que ha hecho él me sé más bien la historia que hay detrás de cada foto y es para quitarse el sombrero.
Jo, muchas gracias.
Entonces, esto, cuéntanos, a ver, venga, eso que yo
Consejitos.
ya tengo aquí la libreta otra vez preparada, ¿eh?
Pues mira.
Para hacer un buen retoque, yo creo que antes de empezar del retoque, cuéntanos un poquito la preparación previa que podríamos hacer para empezar con una botella. No sé si una botella a casa o tenemos una botella que nos gusta mucho. ¿Cómo empezaríamos a hacer el proceso de hacerlas como tú las haces? Así de bien.
Pues mira, al final, lo primero que hago siempre es limpiar la botella. Con un poquito de alcohol y una bayeta de estas de. Mira, con el spray de limpiar las gafas y una
Sí.
bayeta limpiar las gafas, con eso la limpio la botella.
¿No?
Y nada, la botella normalmente la suelo colocar en una peana. Si no tienes una peana, pues. No, no quiero decir marcas, pero hay una marca de patatas fritas que van en un tubo.
Sí.
Pues ese tubo.
Que el logo es un señor calvo con
Sí, con
bigote.
un bigote. Está genial. Pues eso, de verdad, os va a venir, bueno, ni nunca mejor dicho, ni al pelo.
Pues
Porque.
mira, me lo estoy apuntando porque esa no me la sabía
Sí.
yo, ¿eh?
Pues con un bote de estos de patatas, yo lo
Sí.
que hago es lo forro con cinta americana de negro para que el color de ese bote no me refleje en la botella. Y la base de ese bote, pues normalmente es como la base de la botella.
Vale.
También podemos colocar encima del bote, sino un cartoncito, y ya hay la botella. Entonces, ¿quieres que te cuente un poquito cómo coloco los focos
Sí,
o?
claro. O
Sí.
sea, todo lo que tú quieras compartir, yo tengo aquí la
Vale.
libreta y yo creo que los oyentes también tienen la suya, o sea que van a estar
Pues.
esperando. Yo si te escuchara, si hubiera un poquito de feedback, que estuvieran, claro, dime, dime.
Pues material. Normalmente para botellas un 105 es lo mejor.
En
Pero
full
¿qué
frame, ¿no?
pasa? Sí, en full frame. Exacto, sí, perdona, yo trabajo con una cámara de 36 megapíxeles y es full frame. Yo os aconsejo, en vez de gastaros 2.000 y pico euros en un objetivo 105, pues compraros un 70-200, o si lo tenéis, pues lo ponemos en 105 o 120 y con eso ya podemos trabajar.
Una cosa, José, aquí lo de que sea de aperturas muy bajas no nos interesa, ¿no? O sea, en el mundo de producto no hace falta tener que comprarse, por ejemplo, un 105 f2.8. O sea, no vamos a usar esas profundidades, ¿no?
No, es verdad que suelo trabajar con F11, por ejemplo, para que también me salga enfocado lo que es la etiqueta y el cuello de la botella, porque aunque es una diferencia poquita, pero con una, como tú dices, si por ejemplo disparamos a 4, 5, con 6, lo que va a ser la etiqueta que haya en el cuello de la botella se va a ver desenfocada.
Vale.
O sea, y yo, claro, trabajo con un 80-200, pero trabajo a 1,8 m de distancia. Si tú tienes el 105, pues puedes trabajar pues a medio metro, o sea, es mucho más cómodo. Pero que no hace falta comprarse un 105. Lo que sí necesitas es un trípode, porque vas a estar ahí haciendo pruebas y tienes que encuadrarlo muy bien. Yo busco lo que es el punto medio de la botella y a esa altura coloco el centro de mi del objetivo. Utilizo normalmente para que me salga la foto ya de cámara cuatro flashes, pero que no hace falta utilizar tantos flashes, lo podemos hacer si no en dos tiros. Lo que sí necesitamos va a ser pies de foto, que por 20 euros yo creo que tienes pies de fotos que te
Sí,
vienen
no.
genial.
Si aparte no usas equipos de iluminación muy pesados, o puede ser un flash de mano. O un flash estilos portátiles de estos, que no sea el típico flash de estudio, estos
Sí.
grandes, estos de 20-25 euros para un estudio, más que de sobra porque no tienen viento, no tienes problemas de que se te caiga el equipo.
Claro, yo utilizo flashes de mano, o sea, para la gente así que está empezando, siempre tenemos los flashes de mano, pues con transmisores inalámbricos, ¿no? De radio y tal, pues con eso trabajo. Flashes de mano y transmisores inalámbricos. Lo que sí utilizo son softbox. Hay muchos fotógrafos que utilizan estos strip que son verticales de 40 por 120, por ejemplo. Yo utilizo los cuadrados de 54 por 54 porque los coloco muy cerquita de la botella. Estamos hablando de fotografías de botella típicas con el fondo blanco.
Sí,
O sea, no
las
son.
clásicas de producto, por decirlo así.
Claro, se me ha olvidado comentarlo, que no estamos hablando de una foto artística, sino de producto para un catálogo o para una tienda. Y
Desde en mi caso
luego, ¿qué más?
uso 60 por 90, porque es la que tengo, ¿eh? No es porque otra cosa. Pero sí tengo strip box. Y sí es verdad que, después de lo que hemos hablado tú y yo varias veces sobre los consejos que me has dado, al final casi nunca acabo usando el strip box. Siempre me voy con la 60 con 90 y trabajando pues, las partes que tú comentas y un poquito la diferencia de ponerla más cerca, más lejos y tapar un poquito la luz
Sí.
cuando quieres que no sea tan grande la ventana.
Exacto, sí. Ah, mira, ahora que me he acordado de ti cuando nos conocimos, que te di papel vegetal, que me lo pediste.
Sí, aquí está,
Y claro,
¿eh? Y tengo que pedir otro, por cierto, ya está un poco cascado.
este es un truquillo que a la gente, cuando ve fotos de botellas, o están los reflejos muy definidos, o a lo mejor están como suavizados, tamizados, o con un degradado, pues este suavizado lo podemos conseguir colocando una tira de papel vegetal por delante del softbox y así se consiguen esos reflejos tan suaves. Para la gente que no lo sepa, pues está genial. A mí me costó, porque marcas de risca, por ejemplo, tiene los brillos muy definidos. Otra marca para la que trabajo, Alvear, pues Alvear tiene los brillos muy suaves,
Claro, depende mucho también
muy.
de la estética de la marca y cómo quieran ellos que sea su identidad de marca.
Claro.
Hay botellas que tienen que tú las ves y dices, oh, a lo mejor ya entren ya los gustos personales de cada uno como fotógrafo, pero hay marcas con las que yo he trabajado que me han dicho que no, tiene que ser una sombra bien marcada y queremos el brillo perfectamente marcado en la botella. A mí no me gusta, pero bueno, es la forma de la botella y es como ellos quieren comunicar.
Sí. Mira, por ejemplo, otro truquillo para los reflejos, hay unos sprays que te convierten las botellas en mate y así ya no tienen esos reflejos tan duros. Y bueno, pues normalmente en las tiendas de fotografía vosotros decís, quiero un spray mate, no voy a decir marcas, y lo rociáis sobre la botella, más o menos a una distancia de unos 30 centímetros y tal, y así incluso no necesitáis el papel vegetal. A mí lo que pasa es que las etiquetas también cogen.
Ya hay que taparlas, ¿no?
Sí, porque muchas veces las botellas, las etiquetas son súper bonitas y tienen tintas doradas o metalizadas y nos vamos a cargar ese metalizado. Y mira, y ya lo último así de consejos de material, por si tenemos que hacer fotos de coctelería, yo os aconsejo comprar hielos de metacrilato. Y hay de diferentes tipos, diferentes tamaños, simulando más hielo pilé, que es un hielo pequeñito, o hielo de gin tonic, que es un cubo más grande. Y eso pues podemos estar haciendo la foto del cóctel tranquilamente, sin pensar que se nos
Se
va
va a
a caer, por
derretir.
ejemplo, sí, a derretir y se nos cae la decoración. Y yo creo que un poco esto es en temas de material, así. Y bueno, si queréis os comento cómo coloco los focos,
Vale.
los flashes. Mira, para que tengáis un poco en mente una foto de una botella que voy a explicar, os metéis en la tienda de Alvear y voy a explicar la botella de fino CB cómo está hecha.
Vale, yo os voy a dejar en las notas del programa el enlace directo a la tienda para que cuando estéis escuchando el podcast, si queréis ir a la tienda, pues ahí vais a ver la foto perfectamente.
Sí, siento mucho tener que decir la marca, pero era la única
No.
manera de que vierais la foto. Y pues mira, esa foto tiene dos reflejos. Hay un reflejo en la parte de la izquierda que es más grueso y está un tercio de potencia más alto que el de la derecha. Para que os hagáis una idea de cómo está colocado, pues más o menos diría con un reloj, pues lo que son las 8 en punto. A las 8 está enfocando, está dirigido ese flash. Y delante, o sea, el flash está en un softbox y delante del softbox tiene una lámina de papel vegetal. Luego, por la parte de la derecha, sería más bien como más, un poquito lateral, las 3 en punto, por eso es más fino. A mí el director creativo me lo pidió así porque quería conseguir volumen de esa manera, que un brillo fuera más grueso que otro. Y ese está un tercio de potencia más bajo. También es en un softbox y en papel vegetal. Está retroiluminado normalmente todas las botellas.
La retroiluminación funciona sobre todo con botellas que sean esto de blancos y rosados, ¿no? Que son, al fin y al cabo son más
Sí.
agradecidos con esto.
Es verdad que para botellas de vino tinto que son oscuras, pues casi mejor no retroiluminar, porque no vamos a conseguir nada y además el flashazo te va a comer los bordes de la botella. Entonces, pues la parte de atrás está iluminado con un strip y un consejo es, cuanto más alejéis el strip de la botella, lo que son los bordes de la botella, o sea, el interior se va a estrechar, el interior iluminado va a ser cada vez más pequeñito. Si acercamos el flash a la botella, conseguimos que haya más interior iluminado. Parece una tontería, pero
No,
para
no,
quien no lo
sé.
sepa, está genial. Así puedes jugar un poco como quieres colocar el borde, o sea, definir los bordes de la botella. Una cosa que. Ah, bueno, y el último flash es un flash que viene desde arriba, que se lo utilizo para iluminar la etiqueta y el tapón. Entonces, así conseguimos pues dos brillos, retroiluminación y que se vea bien la etiqueta.
Vale.
Si no tenemos cuatro flashes, pues lo podemos hacer en dos veces. Y luego cogemos, pues cogemos la etiqueta y el tapón y lo colocamos sobre la botella con los brillos.
Yo soy más de los últimos, aunque realmente tengo los flashes para poder montar hasta cuatro, como haces tú, cuatro puntos de luz. Yo
Sí.
generalmente trabajo con uno solamente. Es manías, ¿eh? Al fin y al cabo es
Claro.
esto.
Es que si, por ejemplo... Sí.
El procedimiento que sigo yo, por lo que veo, es muy parecido al tuyo. Yo siempre hago... O sea, el esquema de las partes que voy montando, por decirlo así, como voy construyendo la imagen, es lateral izquierdo, o sea, lateral principal, por decirlo así.
Sí.
O el izquierdo o el derecho. Lo que sería el kicker, que es la silueta del otro lado, que generalmente, como dijiste tú al principio, va a una potencia un poquito menor para que vaya una más tal. Cuello, tapón y etiqueta. Ese es el un poquito... Bueno, y si son retroiluminadas, lo de dentro. Ese es el procedimiento que voy siguiendo yo, más o menos.
Una cosa que se me olvidó comentar, utilizar un cartón silueteado con la forma de la botella, eso lo hago para... Vale, perdona que me lío. Cuando hacemos la foto de la botella, al estar retroiluminado, esa luz incide en los laterales de la botella y perdemos definición. Entonces, para conseguir que los bordes estén definidos, lo que hago es colocar un cartón pluma silueteado y así la luz que viene por detrás ya no te come los bordes.
El coges cartón la pluma... botella y la pones dentro de un... Como cuando hacíamos pequeños lo de la mano, de ponerla en el papel y dibujarnos el contorno de la mano. Con la botella lo haces.
Eso es. Sí. Cogemos un cartón pluma y silueteamos. Pues yo qué sé, le damos 3 centímetros por cada lado de margen y luego eso lo colocamos en medio de la botella. Y así cuando te incide la luz por detrás, van a salir los bordes definidos.
Mira, lo había visto. Estas son de las cosas que yo digo que qué bueno es traer gente como José y gente que tenga tantas de enseñar. Porque yo lo había visto, nunca lo he hecho, pero sí lo he visto a otros compañeros y nunca entendí el por qué era.
Pues por eso, por el tema de la retroiluminación.
Muy bien.
No, oye, pues mira, me alegro, oye. Y,
vale.
Y eso
entonces,
es un poco.
Esto es la parte de cómo sacarla. ¿Vale? Ya tenemos nuestra foto. Entonces, a la hora de atacar la parte del retoque, ¿cómo lo trabajaríamos?
Pues, vale, vamos a darle. Pues para el retoque lo
como
primero
hicimos
que
ahora
hago...
danos los consejitos, los truquitos de Photoshop para sacar unas fotos, o sea, para mejorar, porque la foto tiene que venir de cámara y esto, José creo que es igual que yo, que piensa de que una mala foto ni en Photoshop las reglas. Bueno, si tienes la paciencia de José, posiblemente sí. Pero como el resto de los mortales no tenemos la paciencia que tiene José, no la arreglaríamos.
Pues, mira, lo primero es la corrección de lente. Uh-huh. Yo normalmente, no sé si es por el objetivo que utilizo, pero cuando aplicamos la corrección de lente, se me queda la botella totalmente recta. Si no, veo que está abombada hacia adentro. Muy poquito. Pero cuando saca las guías, se nota. O sea, aplicar corrección de lente.
Vale.
Eso ya en cámara RAW. Normalmente, de temas de brillo, contraste, tono, eso ya lo hago en Photoshop. Entonces, lo primero que hago ya en Photoshop, me silueteo la botella. Uh-huh. Me creo una capa blanca, le aplico la silueta, lo troquelo o no, y le doy un poquito de desvanecimiento, pues no sé, 0,3, bueno, por la calidad de mi imagen, ya cada uno que juegue un poquito con el desvanecimiento para que los bordes no sean realmente rectos, porque personalmente me parece falso. Pero eso, a calidades de impresión muy altas. Uh-huh. Después, pues, empiezo ya a retocar. ¿Qué retoco? Pues elimino motas, porque hoy en día tienen tanta calidad las fotos que es que vemos, se te ha quedado un pelito.
Sí,
hay
que
una mota.
Por mucho que la limpies, siempre va a haber algo ahí.
Sí, y luego creemos que las botellas son perfectas y resulta que hay unas juntas y a veces la junta del molde de la fabricación de la botella. Al soltar los flashes, pues esos bordes, esa junta se nota mucho. Y a veces tienes la mala suerte de que la junta justo está en medio de la botella. Pues nada, borrar...
Sí, porque cuando... Hay algo que tenéis que aprender, es que cuando te mandan las cosas a casa, el que te lo manda, o la empresa que te lo manda, no tiene la mirada del fotógrafo. No coge la que mejor etiqueta tenga, la que esté la etiqueta recta, no tenga ningún rasguño. No, cogen una botella que tienen allí y te la mandan directamente.
Sí, sí, sí. Y me ha pasado tener que retocar las etiquetas, que te ha llegado y le falta una esquina. Pues tienes que retocar la esquinita. Ah, una cosa. O sea, lo primero que hago es sí, quitar motitas y las imperfecciones en el cristal. Bueno, y si. Y luego ya empiezo por abajo arriba. En la base, muchas veces las botellas de vino blanco, rosado, pues vemos lo que es el interior de la base de la botella está hacia adentro. Vemos que tiene como una montañita. Pues esa montañita normalmente no es perfecta. Suelo licuarla un poquito para que quede recta, la curvita chula y suele también haber estar la marca de la fábrica que ha hecho esa botella, pues también borrarla. O sea, arreglar un poquito el interior de la base de la botella y eliminar la marca o a lo mejor si hay una serigrafía con la fecha de producción, pues eso. Y luego ya de la base empieza a subir. Retoco lo que es el interior. O subexpongo o sobreexpongo con curvas y luego también el tonos para conseguir el color que queremos. Yo de cámara normalmente ya me sale bastante bien, pero a veces el cliente te dice, oye, pues lo veo muy dorado, pónmelo más naranja. Pues ahí nos hemos creado una capita de tono y ajustarlo. Y luego ya, pues el tema de la etiqueta, que etiqueta y cuello de la botella es un poco donde está más la chicha. Pues en la etiqueta, eso, los desperfectos, muchas veces están inclinadas. Por eso digo que saquemos guías y vemos si está recta la etiqueta y si no, pues nos la silueteamos, la giramos un poquito, clonamos por los bordes para que no se vea la etiqueta antigua y ya lo tenemos. Y un problema que suele dar son las tintas metalizadas. Yo también me las suelo siluetear y aplicar un poquito de, pues las oscurezco porque a veces el papel si es blanco y la tinta es plata, pues se pierde. Entonces, pues eso, marcar, remarcar un poquito las letras. Y yo creo que eso es un poco lo que hago con las botellas día a día, que te
¿Cuánto?
lleva al
Yo tengo una
final
duda.
tiempo.
¿Cuánto es lo máximo en tiempo que has estado retocando un producto?
Vale, Ron Matusalén, estuve un día entero
Wow.
con. Sí. Un día entero. Porque era una caja metalizada y además la había hecho con luz continua. Y sí, me llevo lo suyo. Pero
Esto es un
normalmente.
poquito para que yo hago esta pregunta para que se valore un poquito el trabajo del retocador, porque a veces pensamos
Sí.
que es fácil y realmente, aunque el fotógrafo haga muy buen trabajo, sobre todo como ha dicho José, sobre todo en el mundo publicitario, el trabajo que viene después del retocador es bastante grande.
Yo creo, normalmente me tiro una hora con las botellas, pero luego las hay más
Sí.
fastidiosas,
Pues bueno, esto, menuda cátedra. Menuda cátedra
¡Jo!
de fotografía de producto y de botellas. Y también de truquitos de Photoshop, que ha estado muy bien. Y truquitos ahí que yo me he apuntado. Mira, he ido apuntando ahí un par de cositas que yo no hacía. Y era lo del cuello, el cuello de, perdón, el culo de la botella, la montañita esa, yo nunca la había tocado. Ahora mira, le voy a poner un poquito más atención a esa parte.
Y las guías, que
Y
cuando
las
sacas
guías,
las guías
sí.
dices, esto está
Sí.
torcido todo.
Bueno, pues esto, bueno, aparte de José, de hacer esto, también hace interiorismo, realmente hace un trabajo de interiorismo precioso. A mí me gusta, siempre lo comenté con él varias veces, que tiene un estilo muy, muy limpio y muy bonito. Y se ve, pues, ese ojo crítico, ese detalle, ese ojo de detalle de un retocador, de un fotógrafo en su trabajo. Con lo cual, yo os voy a dejar, nuevamente os digo, os dejo abajo el Instagram de él, para que podáis ver el trabajo. José, aparte de Instagram, ¿cómo la gente puede ver tu trabajo, contactarte si quiere trabajar contigo? ¿Dónde te puede encontrar?
Pues tengo una página donde están más cosas de gastronomía, que hay productos, restaurantes, que es josemármol.es, y luego me he abierto una que solamente ahí están las fotos de interiorismo, de restaurantes, hoteles, que es josemármol.pro, de profesional.
Muy
Que
bien.
mira, también un dominio para muchos fotógrafos que les puede gustar, punto pro, pues ahí lo
Sí, porque
dejo.
estamos siempre con el punto eso, punto com solamente, y hay miles de dominios. José, bueno, nuevamente, darte las gracias infinitas porque creo que te has abierto, o sea, no te has dejado nada en la recámara y eso siempre es de valorar, sobre todo un profesional de la talla como la tuya, que tengan
Oh, gracias.
ese ansia o esas ganas de compartirlo. Y voy a aprovechar y te voy a soltar, no, no sé si decirlo, meterte en un brete. Y es que, como ya sabéis, y de hecho hoy va a ser el primer directo que vamos a hacer en Twitch. Abajo ya os dije en el anterior programa que se había abierto un canal de Twitch y a los que estáis en la lista de correos os ha llegado el correo diciendo que tenemos un nuevo canal de Twitch. Hoy abrimos el primer directo que será a la tarde, a las 8 de la tarde de hora de Madrid. Y bueno, estaremos ahí hablando un poquito de fotografía gastronómica, un poquito sentando las bases y va a haber una edición, una sesión de edición en directo en Lightroom Capture One, porque es lo que me habéis pedido la mayoría cuando os he preguntado. Pero voy a aprovechar y voy a meterle en un brete y se me ha ocurrido, José, que te pases un día por el canal y nos haces una sesión de retoque en directo. ¿Te
Vale,
animas? Y así nos explicas un poquito, pues esto, más palpable el tema de las capas, cómo vas trabajando un poquito tu flujo de trabajo. ¿Te animas?
vale, me
Claro, no,
animo,
no me
sí, y
puedes decir que
me
no.
buscaré la botella que esté peor de todas
Bueno.
y nada. Luego, si no, vamos recortando. Si vemos que tarda un montón de tiempo en quitar motas de polvo, nos ponemos con la etiqueta o lo que sea.
Seguro que va a ser divertido. Pues José, nuevamente mil gracias por pasarte por el programa. Estoy
Oh, muchas
muy
gracias a
muy
vosotros.
agradecido. Y nada, a vosotros como siempre, daros las gracias por todo lo que hacéis por gastrofotógrafo. Últimamente me estoy trabando mucho con el nombre, no sé por qué. Esto por los comentarios en 5 estrellas en Apple Podcast, por los me gusta y comentarios en iVoox, por suscribiros en Spotify, por suscribiros a Patreon, por suscribiros ahora a Twitch, que es la nueva plataforma donde vamos a estar. En definitiva, por todo lo que hacéis por Gastrofotógrafo, que no es poco, y como siempre os digo, sois unos verdaderos cracks. Por mi parte, daros las gracias por compartir este tiempo con nosotros. Tenemos una cita a recordar el próximo miércoles a las 8 de la mañana. Hasta entonces, ¡nos vemos!